Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Y amén. Vaya Romanos capítulo 13 y manténgase ahí. Ahí nos vamos a quedar. Yo voy a mencionar uno que otro versículo en diferentes lugares, pero el centro de lo que vamos a hablar se encuentra en Romanos 13 y 14. Comenzando ahí. Tiene su Biblia en su iPad, teléfono, como se le haga más cómodo, puede utilizarlo. No estamos en contra de la tecnología. Solamente no esté texteando ahí al primo. Primo, aquí estoy. Dígame quién va ganando, Águilas, América. No juega, no, yo no sé quién juega hoy, yo inventándome aquí. Que le vayan pidiendo ahí los números. Por ponerle por tema ahí, pues yo quiero que hablemos acerca de brillando como el día, brillando como el día. Es tan importante que usted y yo tengamos eso en mente, de que en la palabra de Dios, Dios es un Dios de luz, Dios es un Dios que refleja tanto. Y yo sé que muchas veces vemos en nuestra cultura como nos sentimos, personas que servimos a Dios, que seguimos un conocimiento de Dios. Pensamos que la cultura se ha oscurecido y que usted y yo somos menos. Pero esa no es la realidad que enseña la palabra de Dios. Y en esos tiempos de Halloween, mañana se celebra Halloween en este país, muchas veces ha habido una cultura, especialmente dentro de la iglesia, eclesiásticamente hablando, donde las personas se han retrocedido, dejando que la influencia del mundo haga que uno minimice nuestro conocimiento de Dios. Yo sé que en mi país y en otros países latinos tendemos a ser un poquito más rígidos en ciertas cosas. Yo sé cuando llegué a este país yo tenía ciertos conocimientos, cierta rigidez en mi creencia cristiana, que luego trabajando con la cultura hay cosas que yo me he mantenido de la misma forma que Dios me había formado, y en otras he dicho, sabes que no es necesario ser tan rígido en esa área porque no es una realidad. Así que he aprendido mucho en ese sentido y quiero hablar un poquito acerca de el proceso, el concepto de Halloween y cómo usted y yo podemos aprender, y no solamente en Halloween, sino en toda área de nuestra vida, cómo usted y yo, en lo que vamos a aprender en Romanos 13 y 14, cómo usted y yo podemos responder a presiones de la vida y de la sociedad en cada área. Eso es tan importante. Realmente Romanos 14 es un mensaje aparte que lo podemos llamar cómo convivir juntos, porque nos enseña cómo usted y yo convivimos juntos, donde hay diferentes ideas, donde hay diferentes formas de pensar, donde hay diferentes formas de ver las verdades que nosotros estamos. Déjeme darle un poquito el trasfondo de lo que es la historia de Halloween para que todos entendamos. No es algo común. Yo ni sabía que esa cuestión se celebraba hasta después que era adolescente en mi país. Yo vengo de República Dominicana, no se celebraba realmente. Eso es una cultura más en Estados Unidos. Pero como Estados Unidos es uno de los países más influenciantes en el mundo, el Halloween realmente se está celebrando mundialmente hablando hoy día. Al igual que muchas otras cosas, también muchas personas que vivían aquí han regresado a sus países hispanos y han llevado muchas de las tradiciones. Por ejemplo, nunca celebramos el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, en mi país, porque no fue nuestra cultura. Pero ya cuando vinieron los misioneros americanos, los misioneros de Estados Unidos, comenzaron a estar en nuestro país y nos hicimos amigos de los misioneros, ellos celebraban la cena y nos invitaban a sus casas. Pero yo con mi mamá y mi tía no vamos a celebrar Thanksgiving porque no da, la cuestión no es de mi país ni es del suyo tampoco. Pero lo hacemos ahora que vivimos en ese país y en el contexto. ¿Está conmigo? Así que hay cosas contextuales de nuestro país, de nuestra cultura, que nos llevan a verla de una manera distinta. ¿Qué es el Halloween? Hace más de 2000 años había una comunidad conocida como la comunidad de los celtas que vivían en la ciudad o la región geográfica donde se encuentran los siguientes países: Irlanda, Gran Bretaña y Francia. Era una región completa, se llamaban los celtas. Entre esa comunidad había una clase intelectual religiosa, llamaban los druidas, que eran sacerdotes religiosos y eran los jueces y científicos de aquella cultura que se llamaban los celtas. Tenían ellos una fiesta con la celebración pagana que constituía realmente el fin de la cosecha. ¿De dónde vino Halloween? Luego vamos a hablar de la razón del nombre. Realmente era la celebración del fin de la cosecha. Se acababa el verano, recogían todos los productos agrícolas porque venía el invierno y hacían una gran celebración. Eventualmente los druidas comenzaron a involucrar cosas espirituales junto con esa celebración. Cosas espirituales oscuras, demoníacas, etcétera, que vinieron a ser parte de lo que era el proceso. Y la razón por la que existe es porque los celtas y los druidas creían que el 31 de octubre el portal espiritual entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se abría, y había un paso espiritual y los muertos salían, los espíritus, y se comunicaban entre las demás personas. Y ese era el concepto detrás del proceso de Halloween. Los muertos salían y por eso la gente hacía, ¿de dónde vino? Vestirse de fantasma, porque la gente quería, si yo me visto como fantasma, pues el Espíritu no me va a reconocer y me va a dejar tranquilo. La gente se pone una sábana blanca por encima. Por ejemplo, la linterna, el jack-o'-lantern, como le llaman, la linterna, era, la gente lo hacía, ponía una luz dentro de ella, porque si había una luz en tu casa, pues ellos pensaban que el Espíritu no entraba a tu casa. Hay muchos conceptos espirituales acerca de lo que nosotros conocemos culturalmente como en este tiempo. Sigue diciendo acá, por ejemplo, que la transformación de esto, usted y yo conocemos el primero de noviembre como el día de los ¿qué? De los santos, ¿no? De los muertos, de los santos, se celebran en diferentes lugares de diferentes maneras. Y la razón que vino eso es que cuando llegó la evangelización, principalmente la Iglesia Católica, en el siglo número 7, vino a través del Papa Gregorio IV, él se dio cuenta, hey, la cultura celta, porque la religión siempre viene en contra de la cultura celta era bien fuerte, y ellos movieron el Día de los Santos, que era en mayo, si no me equivoco, en marzo, de esa fecha la movieron al primero de noviembre, con tal de contrarrestar la presión que había espiritual de celebrar cosas como esa. Y de ahí viene, el festival se llama Samhain, y ese festival Samhain lo celebraban, y de ahí viene lo que nosotros conocemos como el Halloween, y se llamaba realmente All Hallows Eve, es decir, la noche de víspera de los muertos. Y luego de eso, de All Hallows Eve, para agregar la palabra, la abreviaron a Halloween, se convirtió en una sola palabra, y de ahí viene la noche de víspera de los muertos, comenzó a celebrarse del festival de Samhain, y de ahí viene el proceso de usted y yo conocer. Muchos ritos se han agregado a eso, mucha gente lo toma como un día oscuro y se ha convertido realmente en una lucha entre dos cosas, entre las tinieblas y la luz, entre el concepto de aquellos que creemos en Dios y de aquellos que creen en los espíritus o existen los espíritus de las tinieblas. El problema es este, ¿está listo? Es que muchos cristianos y muchas iglesias lo enseñan de una manera como que usted y yo tenemos que salir corriendo el día de Halloween. Mis hermanos, y ese concepto es equivocado, porque en ninguna parte la palabra de Dios me enseña a mí que la oscuridad, la tiniebla, vence la luz. La palabra de Dios enseña que Cristo reinó sobre la muerte y por eso resucitó de la muerte para tomar el poder de ella y vencer sobre la muerte. Usted y yo no estamos gobernados por ese tipo de temor y necesitamos entenderlo de esa manera porque permitimos que eso suceda y nosotros nos apartamos de un momento increíble para mostrar la luz de Cristo. Les sigo con la historia. ¿Están conmigo todavía? ¿O ya están mareados? Tienen un examen al final, así que vayan tomando apunte. Ahí viene. ¿De dónde viene el concepto, por ejemplo, de trick or treat? Lo que se llama el concepto de trick or treat, que la traducción es, me das un trato, o me das algo, o me das un regalo, o yo te hago una maldad. Ese es el concepto. Y la idea realmente, déjeme decir algo, Halloween no se celebraba en ese país cuando se fundaron los Estados Unidos. Lo que llamaban los peregrinos, los pilgrims, cuando vinieron a este país, eran puritanos buscando un lugar donde se pudiese tener libertad de religión, que es una de las libertades más importantes de la Constitución de los Estados Unidos. El hecho de que usted puede alabar al Dios que usted crea sin tener represión socialmente hablando. Y eso es tan importante entenderlo, porque mucha gente no entiende el poder que hay en la formación de esto. Y cuando vinieron acá, ellos no celebraban el festival. El festival volvió a celebrarse en ese país cuando vino la emigración irlandesa de Irlanda. Hubo una gran hambruna en Irlanda y los irlandeses migraron a ese país, al igual que muchos de nosotros, en busca de mejor vida y trajeron juntos con ellos su cultura y sus celebraciones. Y una vez se reinició la celebración de All Hallows Eve o de Halloween aquí en los Estados Unidos. Y déjeme decirle algo, que de ahí viene la oscuridad, el sacar todo eso. Luego convirtieron el festival en algo más familiar. Oh, vamos a sacar a los niños y vestirlo de fantasma y de Drácula y del fulanito. Y por ahí llevaron a los muchachos y se volvió algo culturalmente hablando. Es tan importante. Lo que más me disgusta de Halloween es el hecho de que muchos de nosotros hemos caído en el ciclo de las celebraciones. Y déjeme decirle algo, es el segundo festival más comercial de los Estados Unidos. ¿Usted quiere saber cuánto dinero se gana? Más es el segundo, pero el número uno es Navidad. $6 billones. $600 mil millones se estima en fiestas, disfraces, dulces, alquiler de lugares, etcétera, etcétera. Entonces usted y yo caemos parte del ciclo y no sabemos que estamos alimentando la maquinaria que también existe. Porque en nuestra sociedad el dinero dice mucho. ¿Está conmigo? Y usted y yo necesitamos entender no solamente el aspecto espiritual, sino el aspecto financiero. De hecho, ayer con nuestros hijos estábamos hablando y uno de mis hijos, porque tengo que comprar esto y hacer aquello, hacer lo otro. Y yo le dije, ay, mamá, yo no voy a gastar ahora $100 porque al fulano se le quiso, ¿verdad? Disfrazarse. No, tampoco es así. Porque yo no quiero ser parte de la maquinaria que alimenta algo que no devuelve un beneficio a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestras familias. ¿Está conmigo en este día? Súper importante tener la sabiduría de ambas cosas, el mundo espiritual y el mundo lógico. Tres preguntas centrales que se me ha hecho. Tres preguntas centrales. Número uno, se me ha preguntado, pastor, ¿debo disfrazar a mi hijo? Buenísima pregunta. En mi opinión, usted necesita entender lo que vamos a aprender de Romanos en un momento. En mi opinión, yo no veo nada malo si el disfraz no tiene nada que ver con lo que yo llamo el espíritu de la muerte y el espíritu del mundo oscuro. No podemos hacerlo eso con nuestros hijos. No podemos disfrazar a nuestros hijos de la Catrina. Ay, qué linda se ve mi niña, mire, pintado. Si no sabe lo que es la Catrina, búsquelo en el Google, ¿verdad? Voy a buscarla. Pero es una mujer que representa la muerte. O el diablito de la lotería. Tampoco así, ¿verdad? No hagamos eso, ¿no? Es importante entender, ni tampoco ser objeto sexual, o dame disfrazarme de lo que sea, de la trabajadora coqueta, o de la que sé yo cuánto. Hay mucha gente que sale con cuestiones loquísimas y piensa que es algo inofensivo. Inclusive ayer, qué risa teníamos, mi esposa y yo íbamos manejando, salimos de la calle de nuestra casa y una de las vecinas vestida de un conejito Playboy enfrente de la casa, el padre, ayúdanos. ¡Qué locura! En nuestro propio vecindario. Eso es una locura. Pero la gente se ha involucrado tanto que deja que esta cuestión se meta en cada uno de nuestros hogares y de nuestras vidas y de lo que hacemos. Y nosotros necesitamos aplicar los conceptos de la palabra de Dios para tomar las mejores decisiones. Mis hermanos, no es tan inofensivo como luce, pero usted y yo no somos tan débiles como nos hacen lucir tampoco. Y ahí para mí está la clave de usted y yo entender el poder que hay en saber la palabra de Dios, aún en tiempos culturales de presión como lo es en el tiempo de Halloween. Mi esposa y yo no venimos de familias que celebran eso. Inclusive mi esposa me estaba haciendo la historia que cuando ella tenía 5 años de edad, right, honey, o 7, fue a una heladería y cuando entró a la heladería en tiempos de Navidad con sus padres en Texas, cuando entró había un árbol de Navidad y estaba la heladería con personas y ella dijo en voz alta como una niña, dice, wow, ¿y qué es eso? Y todo el mundo la miró como, ¿y este de qué rancho sacaron a esa muchacha, verdad? ¿De qué cueva? Porque ella nunca en su vida, sus padres no eran gente que celebraban Navidad o celebraban nada de esa cuestión. Así que cada uno viene de trasfondo distinto, que uno no sabe cuáles son nuestras influencias sociales. No venimos de familia que hace eso, así que para nosotros no es una gran cosa. Pero tenemos ahora 3 niños. Y esos 3 niños son influenciados socialmente para tomar decisiones, para vivir de una cierta manera. ¿Está conmigo? Y es importante nosotros como padres comenzar a encaminar a nuestros hijos de una manera correcta. Porque no podemos permitir que las tinieblas gobiernen sobre nuestro hogar. Pero tampoco la Biblia dice, los he puesto en el mundo, no los he sacado del mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Está conmigo? Y lo que muchas veces los cristianos hacen es que comienzan a esconderse y bueno, y ya tú sabes, usted puede buscar por YouTube, yo hice mucha investigación sobre eso, todo el mundo, toda la gente predicando obviamente en contra de eso, pero lo hacen de una manera que hacen lucir al cristiano un debilucho. Y eso a mí no me gusta. Usted no es un debilucho, mi hermano. Ni la sociedad es. Aunque la sociedad es poderosa e influenciante, la luz de Cristo es mucho mayor en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos verlo de esa manera. En una conversación sobre mi hija acerca de eso, es tan importante entender cómo dirigir a nuestros hijos en esta área. La vecina, que es amiguita de mi hija, tenía su cumpleaños ayer. Y en el cumpleaños de ella, la mamá, no son cristianos, lo iban a hacer medio Halloween y celebrar. Entonces ella viene muy, daddy, me dijo mi amiguita que va su cumpleaños y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer diferentes cosas para asustarnos. Inmediatamente yo le dije, time out, no puedes ir al cumpleaños. Ya usted se imagina la lloradera y la tristeza. ¿Y por qué, daddy? ¿Por qué no puedo ir yo al cumpleaños? Entonces yo le dije, mira, mija, nosotros, aunque queremos celebrar cumpleaños a tu amiguita y todo eso, no creemos que vivimos operado por un espíritu de temor. No puedo dejarte ir a un cumpleaños donde la razón para el cumpleaños es asustarte. Y tal vez usted puede decir, ay, qué exagerado es el pastor, esta gente que se cree, se loco. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Si usted no cree en un mundo espiritual, encienda la televisión. Y todo lo que usted ve hoy día tiene que ver con el mundo espiritual. Porque la gente entiende que algo existe. La Biblia expresa claramente que hay un espíritu de luz y un espíritu de oscuridad. Usted y yo necesitamos ser sabios en medio de eso, sin vivir en temor. Y ahí está la diferencia, cuando permitimos que el temor gobierne nuestras vidas. So, yo le dije eso a mi hija y tú sabes, le estoy entrenando para cuando se casen 50 años, porque los hombres nunca queremos que nuestras hijas se casen. Olvídese de eso, mi hermano. No, no, no. En 50 años se casan. Pero ella me insistió ahí todos los días, Daddy, Daddy, dale un día, dos días, ya me puso débil, ya haz lo que tú quieras, mujer, hablando con ella, le dije, no, mi vida, así que eventualmente mi esposa habló con la mamá de la niña, el cumpleaños no iba a ser así, iba a ser distinto, solo le permitimos ir para que fuera cumpleaños, pero yo tuve que tomar una decisión, ¿qué me duele? Yo no quiero que mi hija que esté triste, yo quiero que ella se goce, pero necesito enseñar los valores de luz en medio de mi casa, porque si no, la sociedad y las tinieblas van a destruir nuestras familias, que es el propósito del enemigo, y la palabra claramente lo enseña. Comienza con nuestros hijos. En Génesis quiso atacar a la familia, obviamente, y la de suyos. Si usted ve saliendo de Egipto, quiso atacar la placa a los hijos. Cuando vino Jesucristo, quiso atacar a los hijos del enemigo. Comienza con nuestros hijos, mis hermanos. Necesitamos estar con los ojos abiertos. Aquellos que ya tienen sus hijos mayores, tal vez tienen nietos, no, yo sé que sus hijos van a criarlo de la manera, pero usted mantenga una opción de luz en su hogar. Está conmigo en este día. Segunda pregunta que me han hecho muchas veces. Pastor, debo dar dulces en mi casa. En mi opinión, yo no veo problema alguno si usted decide hacerlo, pero no lo haga gruñón. No lo haga gruñón, no lo haga, ¿verdad? Abre la puerta y dice, no, ese está disfrazado, te va para el infierno, tú te disfrazaste, ¿verdad? No lo haga de esa manera. Hágalo con un corazón. Hace que unos 3-4 años atrás no tuvimos el festival acá en la iglesia y lo que hicimos fue que imprimimos tratados para todas las familias que explicaban el proceso de Halloween y atrás tenía un llamado, una oración. Así que ese año nos quedamos en la casa y ¿sabe qué? Yo di a mi dulce y cada vez que daba el dulce también ponía el tratado mío. Le dije, hey, no dejes de leer eso. Y le decía a los niños y lo ponía en su bolsita cuando venían a la casa. Mi esposa nunca ha decorado la casa de calaveras y cuestiones y nada, no hacemos nada de eso. Encendemos las luces, hay un ambiente de luz, hay un ambiente no de oscuridad ni exaltando la oscuridad, porque no es nuestro deseo, no es nuestro enfoque. Los vecinos saben que somos cristianos. Los vecinos saben que no decoramos nuestras casas, así que pero no lo hemos hecho de una manera donde hemos condenado a todo el mundo en el barrio, que es muchas veces lo que los cristianos tienen a hacer. Tenemos a ser los jueces, y el fulanito acá, y ¿sabes qué? La decisión es de ellos, pero lo que yo y mi casa, ¿qué haremos? Serviremos a Jehová, haremos lo que es de la luz en ese sentido. Así que mi opinión, el dar dulce no es una cuestión que la Biblia prohíbe de ninguna manera. Utilízalo para alcanzar a otros. La mamá de mi esposa, mi suegra, me estaba contando a mi esposa que dijo, a mí me encanta Halloween. ¿Y por qué le encanta? Porque es una de las pocas veces que los vecinos salen y hablan contigo. Entonces ella se aprovecha, ya que salió el vecino, le voy a decir cómo es la cosa. Mira, vecino, agárrese ahí de ese sneaker, pero también déjeme contar lo que Dios va a hacer ahí, no se preocupe. So, ella lo utiliza para hablar de Dios, para hablar de lo que hacen. De manera sabia, mis hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón y reflejar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La tercera pregunta que me han hecho es, ¿por qué la iglesia celebra una fiesta en ese día? Y la respuesta número uno para esa pregunta, porque me lo han hecho, es porque Satanás nunca creó ningún día. Cuando yo abro mi Biblia, Génesis capítulo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, los animales del campo. Separó el día de la noche. Separó las aguas de la tierra, lo seco de lo húmedo. Puso animal, creó al hombre y lo puso en medio de ellos. En ninguna parte sale, y Satanás hizo el 31 de octubre. Ninguna parte. Entonces, nosotros le hemos regalado el día al don y se lo hemos entregado como que es de él. Goce. No, mi hermano, en ninguna parte creó el enemigo y no tiene poder creativo de acuerdo a la palabra de Dios. Es un ser creado. Y usted y yo no podemos entregar los días, ese es del enemigo, cierre la puerta, apague la luz y póngase a hablar en lenguas hasta que amanezca. No, hombre, no. ¿Cómo es la cosa? no podemos hacer eso, mis hermanos. Necesitamos ser gente fuerte, firme en Dios, avanzando lo que Dios quiere. Y yo creo que se ha enseñado demasiado en las iglesias, como que hay, ese es el día del enemigo, y están haciendo cultos satánicos y están sacrificando a todo el mundo. Pues póngase a orar, pues refleje la luz, pues haga las cosas que son de Dios. Y nuestra iglesia ha tomado la posición, sabe que en vez de apagar todo, vamos a encenderlo todo. Vamos a dar una opción sana, una opción saludable. De hecho, nuestro equipo de seguridad trabaja muy firme. Si hay gente con disfraces muy feos, lo hacen que se lo quiten, porque no queremos asustar a los niños. De hecho, hace unos años atrás, ese mismo año que nos quedamos en la casa, ese día casi perdí el cristianismo, hermano, casi. Pues llega un don y toca la puerta y tenía una máscara de Scream. Si no sabe lo que es Scream, es uno que se le está derritiendo la cara, así, tiene la cara toda rara. Y mi niño, Gabriel del medio, tenía 3 años. Y abrió la puerta el muchacho y se me puso más pálido todavía, porque es blanquito ya como la mamá, pero se puso más pálido el muchacho, y bien pálido. Y yo salí, ¿qué pasó? Y estaba asustado. Mi hermano era un hombre ya mayor, y le digo, pero ven acá, cabezones, ya tú eres un hombre disfrazado de muchacho. Ah, de ahí le di su dulce, pero lo mandé para su casa también. Porque me está asustando al niño. Nuestro concepto no es asustar, nuestro concepto no es exaltar el miedo, sino una vez más traer una opción saludable para nuestros hijos, para nuestros diferentes lugares. Necesitamos verlo como una manera donde la cultura abre la puerta para usted y para mí. Yo vengo de un país donde se celebra el carnaval. Yo recuerdo cuando yo me crié, nadie me dijo que el carnaval era malo. Nosotros íbamos al carnaval, pero en mi país, ay, para que usted vea que a veces nosotros apagamos el cerebro. Escuche cómo se llama la decoración del día del carnaval. Se llaman los diablos cojuelos. Es decir, más claro no te lo podían decir. Es un diablo la cuestión. Y se disfrazaban de esa manera y uno iba a ver el carnaval porque era interesante. Ahora de adulto estoy pensando, ¿y qué hacía yo viendo el carnaval este y toda la cuestión? Pero nadie me dijo nada, nadie me enseñó los conceptos necesarios para yo tomar las decisiones correctas. Vayamos al libro de Romanos para aprender juntos. ¿Qué dice la Biblia cuando la oscuridad invade? Y si Dios quiere, en los próximos 13 minutos que me queda, quiero cubrir esto. Y quiero que usted tenga su espíritu alerta, su mente alerta. Si puede, sé que le he dado mucha información hoy, pero esto es súper importante. Por lo que usted va a aprender hoy, no solamente le ayuda a usted y a mí en un día de Halloween, sino nos ayuda en generalmente cómo tomar decisiones correctas en la vida importante. Si tiene su teléfono, iPad, todo, puede buscar ahí. Romanos capítulo 13, comencemos ahí. Yo estoy leyendo de la versión internacional, lo dice un poquito más claro, más entendible. Versículo 12 de Romanos 13, comienza Pablo hablándole a la iglesia y a las personas cristianas que vivían en Roma en aquel entonces. Mire cómo lo dice. La noche está muy avanzada, dice Pablo, la cosa se está poniendo oscura y ya se acerca el día. Estaba hablando del regreso del Señor Jesús. Pablo dice, cuando la sociedad se está poniendo oscura, es porque nuestro Cristo va a hacer algo bueno. Se acerca el día. Por eso, dice Pablo, por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Pablo dice, no estemos andando las cosas oscuras, sino vistámonos como personas que representan la luz, la vida de Cristo. Fíjese, versículo 13, aún más poderoso. Vivamos decentemente como la luz del día y no, oiga la lista, en orgías y en borracheras, ni inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Mira la siguiente pregunta. ¿A quién le escribió Pablo esa carta? Se la escribió a cristianos. No se la escribió a inconversos. Se la escribió a la iglesia. Y le dijo, ustedes que han permitido que toda la basura de Roma, porque Roma era un imperio loquísimo, pervertido como usted no se imagina. Si usted cree que usted ve cosas feas hoy día, usted no se imagina lo que los romanos, multiplíquelo por 10. Eran gente, pero que tenían la cabeza en otro mundo. Pablo dice, si estás en Cristo, vístete de la luz y deja de hacer toda esa basura. Siguiente versículo. Más bien, revísense ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, no estés escuchando solamente a tu deseo personal, sino vístete de Cristo en tu vida. Aprende los conceptos de Cristo para que tú cambies la manera en que tu vida está procediendo en tu caminar. Eso es tan importante para nosotros que creemos en Dios, que estamos diciendo que servimos a Dios. Pablo dice, necesitamos evaluar nuestra vida de una manera distinta. Ahora se pone buena la cosa. Versículo 14. Pablo viene y dice, reciban el que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Oh, hermano, mire, capítulo 14, un día de eso lo voy a enseñar porque es otro mensaje completo, es impresionante. Pablo dice, el débil en la fe debe tener un espacio en nuestra iglesia. Aquel hermano que todavía no está caminando como debe hacer, aquel que se le sale una mala palabra de vez en cuando, debe tener espacio en nuestra iglesia. Yo espero que nunca seamos una iglesia donde la gente entre y se sienta rechazado porque no está supuestamente al nivel que nosotros pensamos. Porque Pablo nos está invitando, el que es débil en la fe, ábrale la puerta, no para discutir, pero para encaminarlo, para que crezcamos juntos, para que haya espacio en mi casa, dice la palabra de Dios. Eso es tan importante para mí. Si usted nunca me ha escuchado compartir de mi corazón como iglesia, si yo quiero formar una iglesia, ese es el deseo, donde las puertas estén abiertas para que cada uno de nosotros pueda crecer aún en nuestra debilidad. No quedarnos ahí, porque eso es infantil, es espiritual. Pero sí tener un espacio donde, aunque yo soy infantil, por lo menos sé que de vez en cuando me van a ayudar a seguir creciendo. Pablo dice, recíbelo y no te pongas a discutir. No te pongas a discutir, encamínalo en las cosas de Dios. Versículo 2. Luego Pablo dice, ahora se comienza a poner buena la conversación. Pablo dice, algunos su fe les permite comer de todo. No voy a preguntar a quién, pero Pablo dice, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Uy, padre, déjame yo quedarme aquí y leer tranquilito. En pocas palabras, no voy a decir ese chiste para que no se ofenda. Pablo dice que los vegetarianos necesitan crecer en Dios. Gloria. No. Estoy jugando. Pablo dice, mira lo que Pablo dice. Pablo dice, si comes verduras, está bien, no hay problema. Si comes tocino, chicharrón, está bien, dale. Yo digo que el cristiano balanceado se come una ensalada de chicharrón. Gloria a Dios. Cuando la haga, me invita, ¿está bien? Es el cristiano balanceado. Pablo dice, el uno y el otro están luchando por ver cuál es la mejor posición, cómo lo hacemos mejor. Pablo describe cómo tratar con eso. Siguiente versículo, versículo 3. Él dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Pablo dice, si tú tienes la libertad de comer de todo, no le diga al otro, no, mira, ¿qué te crees tú? ¿Te crees mejor que yo? Pablo dice, no te metas en discusiones de esa cuestión. Si hay alguien que cree que tal vez hacer esa cosa le parece mejor y no es antibíblico, no te metas en discusiones con esa persona. Y el que no come de todo, no debe condenar al que lo hace. Pues Dios lo ha, ¿cómo? ¿Se imagina usted? Pablo dice, Dios acepta tanto el que se cree una cosa como el que cree otra. La gracia de Dios es suficiente para ambos. Suficiente para ambos. Y es tan importante nosotros entender eso, porque muchas iglesias se dividen por la inmadurez de entender cómo cohabitar los unos con los otros. Cómo vivir en unidad, aunque hay presión social, aunque hay oscuridad. Pablo dice, hay una manera de hacerlo, que aunque de este lado creen uno y aunque de este lado creen otro, si no es en contra de la palabra de Dios, para Dios lo hacemos, porque su gracia es suficiente para todos. Versículo 4 dice, ¿quién eres tú? Uf, para juzgar al siervo de otro. Que se mantenga de pie o que caiga, eso es asunto de su propio Señor, dice Pablo. Yo no soy el juez de nadie. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Pablo dice, no es nuestra responsabilidad de estar ahí tú y tú y este va a fallar. No sé, tal vez le vaya bien. Si yo lo ayudo, tal vez le va mejor, etc. Pablo dice, no, esa no es su función. Esa es del Señor. Ahora, como comunidad cristiana, es nuestra función ayudarnos y animarnos hacia el bien, es lo que enseña la palabra de Dios. Si un hermano anda mal, si una persona en la fe no está bien, la Biblia te da autoridad de ir y decir, en gracia, ¿qué pasa? No te veo, ¿cómo está caminando tu fe? No estás bien, te ayudo. Pero no es mi responsabilidad ir, mira, te vas a ir para el infierno, bla, bla, bla. No es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad velar por la vida de mi hermano. Hey, cambia. Eso te va a llevar a mal, eso te va a causar un divorcio, vas a perder el negocio si sigue haciendo esa marrulla. Mi país dice marrulla, pero yo no sé en el suyo, ¿verdad? Si sigue haciendo esa cuestión en la oscura, vas a perder el negocio, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad, pero no juzgar, no somos los jueces. ¿Está conmigo todavía? ¿Ya se quiere ir? Oro para despedirnos, sale corriendo, hermano, abróchese. Nos quedan unos versículos, no se preocupe. Versículo 5 dice, hay quien considera que un día, y ese es otro mensaje, hay quien considera que en un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran igual todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias. Pablo dice, cada uno debe estar firme en su propia convicción de corazón. Si no es algo en contra de la palabra de Dios, Pablo dice, camina de acuerdo a las convicciones que hay en tu vida. Hay cosas, mi hermano, que yo estaba convencido que así deberían ser. Pero luego al mudarme a otro contexto cultural, como aquí en este país, he tenido que cambiar algunas de mis convicciones. Pero hay otras convicciones que yo traje de mi crianza, de mi país y de mi crianza en la fe, donde no las he cambiado. Me he afirmado aún mucho más en ella. Pero cada quien sabe que hay algo en tu corazón que te guía de esa manera. Si es contra la palabra de Dios, transfórmala. Deja que Dios opere en ella para que cambie. ¿Está conmigo? Y si la palabra de Dios está afirmando, agárrate, porque obediencia a Él nos ayuda a caminar y recibir la bendición que Él ofrece. ¿Está conmigo? Súper importante. Y déjeme decirle algo. Yo sé que ese no es un mensaje popular y hay muchas opiniones sobre ello. Hay personas que dicen no lo haga. La mayoría, por ejemplo, de mis amigos que son pastores en República Dominicana o en Miami, en otros lugares, la mayoría de ellos, si escuchan el mensaje, son de la opinión donde hay que apagar la luz y no se celebra y no se, son de un extremo. Yo era de ese extremo, pero aprendiendo y viendo me estoy dando cuenta que puedo utilizar las ventajas que Dios me ofrece para bien sin tener que estar en este lado y sin tener que decir estoy celebrando a Satanás. ¿Está conmigo? Esa es mi opinión. Si usted sale de ese culto y dice, pastor, escuché su mensaje, pero todavía estoy convencido que así debe ser. Mira lo que Pablo te dice, quédate firme en tu propia opinión. Eso es lo que Pablo dice. Pero no permitamos que ahora necesitamos hacer un dogma. ¿Qué es un dogma? Que agarramos la Biblia y le decimos a toda la iglesia, el que no se quede en su casa con la luz apagada, mejor que se vaya de esta iglesia porque no está en Dios. Hay gente que hace eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte. Necesitamos entender y tener sabiduría de Dios para gobernar nuestras familias y nuestras vidas. Si su opinión es, yo quiero apagar la luz y no quiero saber de eso, hágalo. Dios lo va a apoyar y lo va a ayudar en eso. Pero si su opinión es, yo quiero reflejar la luz, yo quiero una oportunidad de compartir el evangelio, aunque sea un día diferente, hágalo también. Dios lo va a apoyar por ello. Pero no reflejemos, no disfracemos al muchacho de Carabela y a la niña de Draculina y al fulanito. No hagamos eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. Dice, el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y el que come de todo, lo come para el Señor. Gloria a Dios. No, mentira. Lo demuestra dándole gracias a Dios, dice. Y el que no come del Señor, para el Señor se abstiene. El que piensa que otro régimen le conviene mejor, hágalo. Hágalo, que eso es bueno. Y dice, también dé gracias a Dios. Hágalo de esa manera. Hágalo de esa manera. Versículo 7. Y aquí está tan importante. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿del Señor qué? Del Señor somos, mis hermanos. No importa lo que hagamos, de Él somos. De Dios somos. En tiempos donde siente que la oscuridad crece, como en esos momentos, hay tres cosas que yo veo en la palabra de Dios que debemos hacer. Y la quiero mencionar rapidito. Tres cosas cruciales. Número uno, refleja tu luz. No te escondas. Refleja la luz de Cristo que hay en tu vida. Lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si usted ha visitado algún campo de su país, tal vez en mi país, en los campos, en las montañas oscuras, hay lo que se llama una lucérnaga, y la lucérnaga o lightning bug, la lucérnaga es un pajarito bien pequeño, pero usted sabe lo impresionante, que mientras más oscura es la noche, más brilla la lucérnaga. Mientras más oscura, más se ve. Y el cristiano es de esa manera. Mientras más difícil y oscura está la cosa, mayor es la luz de Cristo en su corazón, en su vida. Mayor es la oportunidad de hacer algo increíble para Dios. Así que refleja la luz de Cristo. No te escondas. Inclusive, mira cómo nos describe Dios. Mira cómo nos describe Dios. En Mateo capítulo 5, Jesús dice, ustedes son la luz, ¿de dónde? del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Cristo dice, mire, usted está en una colina, en su vecindario, en su casa. Usted no puede esconderse. Siguiente versículo dice lo siguiente. Ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Usted no hace eso. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y nos dice cuál es nuestra luz. Versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos los cristianos. De los que me caen bien. De los de la iglesia. No, dice, hagan brillar su luz delante de quién. De todos. De todos. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver. Mira lo que la gente se fija. Para que ellos puedan ver las buenas obras. El que no es cristiano no entiende nuestro lenguaje de la iglesia. El que no es cristiano no entiende aleluya, amén, gloria a Dios. No entiende eso. Pero el que no es cristiano sí sabe cuando usted le da un vaso de agua al que lo necesita. El que no es cristiano sí sabe cuando usted es cordial con alguien que tal vez no se lo merecía. Y Dios dice, la manera de hacer brillar tu luz delante de la gente que no conoce el idioma eclesiástico es haciendo buenas obras. No hay mejor manera de hacerlo. No hay mejor manera. Esa es la manera de hacerlo. Buenas obras de ustedes. Y alaben, cuando la vean, dice, y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Increíble. Dice que cuando usted refleja unas buenas obras, el no cristiano va a decir, oye, eso es distinto. Y le va a dar gloria a Dios por eso. Refleja tu luz. Súper importante esto. Súper importante que lo hagamos. Segunda cosa que debemos hacer cuando sentimos que la oscuridad está invadiendo nuestra vida es aumentar nuestra luz. Aumenta tu luz en la vida. Y la mejor manera de aumentarla es cuando usted y yo estamos con otras luces. Por ejemplo, si usted ve, ¿verdad?, las luciérnagas, cuando se juntan mucho en un lugar, es impresionante ver todas esas lucecitas. ¡Wow! Es lo mismo, por ejemplo, las linternas modernas se miden por lo que se llama, o los focos, se miden por lo que se llama lumens, que es la cantidad de luz que dejan brillar en un lugar. Así que cuando usted compra una bombilla en su casa, la compra de 25, de 40, de 60, de 100, es la capacidad de iluminar, mayor lumen, mayor concentración de esa energía. Y la mejor manera de hacerlo es juntándose con otros que tienen la luz de Cristo en su vida. Si usted se siente, bueno, yo no sé cómo hacerlo, júntese con otros. Yo recuerdo que ese año que no hicimos un evento acá, muchos de los hermanos acá con niños se juntaron en la casa de Brenda y Dennis, y ahí fueron, y ahí estaban un grupo de ellos con todos sus niños, e hicieron algo especial para los niños, y dieron dulces entre ellos. ¿Qué hicieron? Juntaron su luz en lo que pudieron en esa vez para hacer reflejar la luz de Cristo en medio de ellos. Así que no se quede usted escondidito ahí asustado y que haga. No, júntese, haga algo precioso, haga algo bueno de ellos sin tener necesariamente que celebrar y darle la gloria a las tinieblas. Está conmigo. Inclusive Jesús lo sabía. Y Jesús en Lucas 10, enviando a los discípulos a predicar, mire lo que hace. Dice, después de estas cosas, le puedo explicarle cómo hacerlo. Dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos. ¿Cómo los envió? De dos en dos. No los envió solo, los envió de dos en dos, delante de él a toda la ciudad y al lugar donde él iba de ir. Versículo 2 me dice lo siguiente. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Cristo decía, hay mucha gente que necesita de Dios. Mucha gente. Él dice, cuando vayan, háganlo con este pensamiento, que hay mucha gente que necesita estar aquí hoy recibiendo la verdad de Cristo. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. En comparación a toda la gente que necesita escuchar el mensaje, nosotros somos pocos aquí hoy, en comparación. Por lo tanto, nos da una responsabilidad. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Me dice, comiencen a pedirme para que haya más gente como nosotros, tocarlas y alcanzarlas. Está conmigo en este día, iglesia. Pero no se queda ahí. Versículo 3 es el mejor. Dice, y he aquí yo os envío como corderos en medio de, ¿cómo? De lobos. Y mañana va a haber unos cuantos disfrazados de lobos. Usted va a ver. Dice, y aquí yo los envío en medio de lobos. Cristo ya sabía que la cosa iba a estar difícil. No era una sorpresa. Él dice, ya yo sé dónde lo estoy mandando, pero lo estoy mandando con ayuda, con luz, con poder, con energía para hacer lo que ustedes necesitan hacer. ¿Está conmigo? Ahí los estoy enviando. Él ya lo sabía, así que no, ay no, yo no puedo. No, a reflejar nuestra luz y aumentarla. Y número 3 y último por hoy, cómo yo puedo reflejar la luz en un tiempo de oscuridad, es manteniéndome firme. Yo necesito mantenerme firme en la verdad de Dios, en lo que creo en Dios, en las cosas que Dios ha formado en mi vida. Cuando la cultura comienza a influenciarme en maneras negativas, necesito mantener la cultura de Dios viva en mi corazón. Eso es tan importante, porque muchos de nosotros cambiamos nuestras culturas de acuerdo a la influencia que viene sobre nuestra vida. Y yo he sentido la presión cuando yo trabajaba en trabajo secular antes de ser un pastor a tiempo completo. Sentía la presión de hacer diferentes cosas, de recibir diferentes cosas, de... Yo le he dicho a ustedes, ¿verdad?, que vendían vendedores, mira, si tú me compras eso, yo te doy esto por acá. La presión es bien dura, y yo entiendo a muchos de ustedes que trabajan en esa área, pero necesitamos mantenernos firmes en las verdades de Dios y permitir que Él traiga la bendición sobre nuestra vida. Hay una historia en la palabra de Dios donde había un profeta que se llamaba Balaam. Y Balaam era un profeta de Dios que eventualmente fue por malos caminos. Y viene un rey que se llama Balac. Y el rey Balac se asustó porque el pueblo de Israel acampó enfrente a la ciudad de él. Él dijo, hey, esta gente son demasiado y van a invadirme y llevarme. Así que le dice, búsqueme a alguien que venga y le eche una maldición. Es decir, le haga un mal de ojo a esta gente, ¿verdad? Así que manda a buscar el hombre a Balaam, lo manda a sus enviados, van a la casa de Balaam y dice, no, yo soy, ¿verdad? Yo tengo que hablar con Dios. Dios le dice, no te atrevas. Balaam le dice, no puedo. Rey Balac no quiere que le digan no, así que le manda plata. Y le manda los burritos llenos con plata. Dígame a ese hombre que venga, que le voy a pagar tanto. Y Balaam dice, no, tengo que servir a Dios. Y Balac no coge no, ve y dile. Y por fin Balaam como que le gustó la última oferta y dijo, bueno, vamos a ver qué sale, ¿verdad? Y arranca en su burrito el hombre, pa, pa, pa. Va caminando ahí con mi burrito sabanero. El hombre arranca, ¿verdad? Y en una de esas dice la palabra de Dios que se apareció un ángel con una espada y se le para al frente al burro. Y el burro, pa, se frena. Y Balaam, ah, este burro, y saca una vara y pa, pa, y le pega al burro, ¿verdad? Y el burro nada. Y luego arranca el burro nuevo y se echa para un lado porque dice que el ángel se le ponía al frente. Hasta que por fin el burro se pegó de una pared y Balaam pegado ahí con el burro pegándole. Y dice la palabra de Dios que el burro le habla. Por eso Dios utiliza a su pastor, gloria a Dios. Cualquiera puede, cualquiera puede. Dice que el burro le habla. Y Balaam se disgusta y el burro le dice, ¿por qué me estás maltratando cuando es la voz de Dios? Imagínese usted, para su sorpresa, que de hecho me hicieron un chiste bien cómico. En paréntesis, dice que cuando Balaam escuchó al burro hablar, salió corriendo y el perrito que tenía Balaam también salieron los dos corriendo. ¡Wow! El burro hablando. ¡Ah! Y llegan como un kilómetro, se sienta. Y Balaam dice, ¡wow! Nunca había escuchado un burro hablar, el perro. Yo tampoco. Ya te sabes, imagínese usted, ¿verdad? Ni modo. Se lo regalo a Carlos ese. Debemos mantenernos firmes porque yo creo que mucha gente cree que las tinieblas, la sociedad es tan fuerte y tan influenciante. Balaam escucha la voz de Dios, el ángel le dice, hey, ¿sabes qué? No te atrevas, Dios te va a castigar. Por ello Balaam le dice, mire, porque cada vez que Balaam, si usted lo lee, cada vez que Balaam venía a echarle una maldición, cuando abría la boca le salía bendición. Venía a decirle, y ahora viene, Dios te va a bendecir, te va a engrandecer. No podía el hombre, no podía. Y Balá, ¿qué? Cada vez que vienes a hablarle, a echar el mal de ojo, a decir, no, le estás bendiciendo a esta gente y se está multiplicando. Y Balaam le dijo algo tan profundo que ustedes deben saber. Lo que Dios nos está comprobando es esto, que no hay nada, escúchelo bien, no hay nada que alguien pueda enviarle de maldición a usted que le haga daño, porque Dios ya tiene su cobertura sobre su vida. Absolutamente nada, absolutamente nada. La prueba es en la palabra de Dios. Y cuando yo oigo a muchos cristianos, no, que me van a echar mal de ojo, y el fulanito, y que me leyó la carta, y aquel que dijo, pastor, ya usted sabe, aquella señora envió mal, la palabra lo hace claro. Si usted está en Dios, está caminando con Dios, olvídese de esa cuestión. Olvídese. Duerma en paz, duerma en paz. Tome autoridad, manténgase firme. Hay muchos cristianos, bueno, y que fulanito, que el espíritu de temor, y que aquí, que fueron al McDonald's y le regalaron el Snoopy, se le cayó un demonio a la niña. Yo he escuchado de todo. No estoy diciendo que no pueda pasar. A mis hijos no pasan. Y la razón, no por orgullo, es porque esa señora está orando por sus hijos. Es porque esa señora está orando por sus hijos. Porque nuestra casa está cubierta por la luz de Dios. Es porque yo he tomado mi posición firme delante de mi familia. Porque escuche la historia. La única manera que el pueblo de Israel se maldijo fue cuando ellos mismos abrieron la puerta a la maldición. Balaam dijo, no, a esa gente yo no lo puedo maldecir. Ahora, si usted hace lo siguiente, ellos mismos van a caer en la trampa. Póngale prostitutas al frente de la ciudad y los hombres de la ciudad van a salir a acostarse con ella y la maldición vendrá. Y así mismo pasó. Así que ningún mal de ojo puede venir sobre su vida. Pero si usted abre la puerta y comienza a ir, déjame buscar el horóscopo, a ver qué dice Walter Mercado hoy, a ver qué dice el fulanito. Olvide esa cuestión. Usted está abriendo las ventanas grandotas a la oscuridad, mi hermano. Ya Dios dijo palabras tremendas sobre su vida. Walter no tiene nada que decirle a usted, gloria a Dios. Aquí es el contenido de la verdad suya, de lo que Dios quiere para su vida. Nosotros necesitamos tener la sabiduría, mantenernos firmes en la verdad de Dios. Mira los versículos que dice la palabra de Dios. Romanos 14:7, como lo había leído, y 14:8, dice ahí mismo claro, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, mis hermanos. No hay nada que nos pueda detener de la palabra de Dios en este día. Efesios 6:10, termino con esto, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos repetir este versículo junto en fe, 1, 2 y 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En ese tiempo, cuando usted siente que la oscuridad aplaca su vida, brille como el día, mantenga su luz firme, manténgase firme en la verdad de Dios, esté con otros que aumenten su luz en este avanzar en Cristo. Si Dios le habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.